Hebreos 11 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En nuestra serie sobre la doctrina del ser humano hemos estado viendo todo lo que ocurrió desde el día de la creación y cómo después de que Dios hubo creado su obra, después de que Dios hubo acabado su obra, le dio responsabilidades al hombre según su género, porque creó al hombre como varón y hembra, y para que se desarrollase en todas las áreas donde en el mundo ha sido puesto, un mundo que fue creado para que el hombre se ejercitase en desarrollar sus capacidades. También hemos estado viendo la creación espiritual y todo el método que Dios ha usado para llevar a cabo sus propósitos soberanos que ya estaban definidos antes de la creación del mundo. Hemos visto que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es la fe la que nos hace creer el testimonio de Dios, un testimonio que queda marcado, definido y precisado en las Sagradas Escrituras. De ahí que se nos inste con rigor a que escudriñemos las Escrituras. Escudriñad las Escrituras porque ellas... Escudriñad las Escrituras. Se nos insta también en numerosos textos de las Escrituras a que meditemos el mensaje de su palabra. No podemos llegar a oír hasta la semana que viene y se acabó. Tenemos que meditar. Así sea cuando las leemos, tenemos que meditar en lo que estamos leyendo y sus implicaciones, y mucho más cuando en el día del Señor somos expuestos a la predicación de su palabra, en la cual tenemos que meditar para sacar toda la información y sustento que ella contiene y que nos va a ayudar en nuestra vida. Dios nos dio en el día de la creación la inteligencia, y esto supone que la inteligencia debe ser puesta a trabajar. Como somos seres inteligentes y somos seres espirituales, tenemos que hacer trabajar la inteligencia en el mundo espiritual. De ahí que reconozcamos la absoluta autoridad de las Sagradas Escrituras y la creemos por la fe. Reconocemos a Dios como su autor por la fe. Aceptamos y asumimos a Dios como creador, como legislador y como redentor, según lo que nos enseñan las Escrituras, y lo aceptamos por la fe. Ahora bien, esta fe no es irreal, no es supersticiosa ni es mágica. No nos permite añadirle a las Escrituras o quitarle según nuestra conveniencia. Esta fe está basada en la palabra de Dios. Por eso hemos dicho que las Sagradas Escrituras deben ser estudiadas con inteligencia. No es algo irracional, no es algo supersticioso. Es algo completamente racional que nos lleva a escudriñar y definir y ver y argumentar todo lo que la palabra de Dios contiene y que encaje entre sí en todos sus términos. No debemos olvidar ni por un momento que Dios ha dejado su voluntad por escrito. Por lo tanto, es nuestro deber escudriñar lo que Dios, en su revelación especial, que son las Sagradas Escrituras, ha dejado para nosotros. Como son ellas las que nos enseñan que Dios nos ha llamado por su gracia, es decir, que Dios determinó, precisó, definió y llamó a los que en su propósito eterno Él quiso, esto es lo que dice la palabra de Dios, que Dios llamó a quien Él quiso, también nos muestra que es a esos mismos a quienes Él llamó por su soberana voluntad a quienes les ha dado la fe. Por eso nos dice la Escritura, por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquellos a quienes Dios derramó su gracia, les otorgó el don de la fe. Fue el gran poder desplegado por Dios para rescatar a pecadores la que hizo que nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que servíamos al príncipe de este mundo, a Satanás, y que estábamos condenados por la ley de Dios, fuésemos rescatados. De manera que lo que nos enseña la Escritura es que se desplegó un poder extraordinario por parte de Dios para que nosotros, que éramos esclavos de Satanás, que estábamos corrompidos en nuestra naturaleza y que estábamos condenados por la ley a la muerte eterna, de esos tres graves enemigos, Cristo nos rescató por la voluntad de Dios. Es el poder de Dios, por tanto, quien al llamarnos por su gracia, revierte que el hombre que está condenado, que tiene una naturaleza corrupta y que sirve a Satanás, se ha arrancado de toda esta situación. Esto es lo que nos enseña la Escritura. Ahora bien, el arma estratégica, colosal, sutil y completamente pulverizadora para retorcer todo esto, el arma más increíble que usa Satanás y que usan los ignorantes para derribar todo esto que estamos diciendo, es también una, la Biblia. La Biblia en manos de Satanás o de ignorantes es lo peor, el peor enemigo que podemos tener. Hoy vamos a ver entonces la situación en la que se encuentra la cristiandad a lo largo de la historia y especialmente en nuestros días, porque para eso vivimos en nuestra época. Vamos a ver tres puntos. Cómo se desprecia la Escritura, cómo se desprecia la fe y cómo se desprecia el conocimiento. Tres armas poderosas en manos de Satanás y en manos de ignorantes. Así que vamos a ver, en primer lugar, cómo se desprecia la Escritura. En previsión de que las Sagradas Escrituras acabasen en manos de ignorantes, que le atribuyeran todo tipo de despropósitos, porque no hay nada como coger un libro, coged un libro de leyes e interpretarlo como vosotros queráis. Ya veréis dónde vamos a acabar. En previsión de que esto no ocurriera, la Iglesia de los primeros siglos actuó de una manera contundente para limitar el que todos cogieran las Escrituras e interpretasen lo que les diese la gana. Porque eso trajo muchos problemas en doctrina y trajo muchas herejías a la Iglesia. Pero en previsión de que esto no ocurriera, la Iglesia que se fue formando a lo largo de los siglos y que acabó convirtiéndose en la Iglesia Católica Romana, se fue al otro extremo. Viendo la cantidad de herejías que se estaban difundiendo, prohibió la lectura de las Escrituras para todo el mundo. No tenemos más que entrar en Internet, poner en el buscador herejías o falsas doctrinas y veremos la cantidad que hay de muchas de las herejías que se desarrollaron en los dos o tres primeros siglos de la era cristiana, incluso en el cuarto. Herejías por doquier. Para evitar esta interpretación de los textos bíblicos, la Iglesia de Roma, cuando ya tuvo un poder consolidado después de la caída del Imperio Romano, que es la que ella toma como referencia para asentarse en el mundo conocido, para evitar esta interpretación, mala interpretación de los textos bíblicos, la Iglesia de Roma prohibió el uso y el estudio de la Biblia, salvo en los seminarios, salvo en aquellos que supuestamente iban a estudiar la carrera eclesiástica. En el año 366 se nombra papa a un tal Dámaso, quien creó una serie de penitencias y declaró anatemas a todos los que procedieran a leer las Escrituras. Eran anatemas, expulsados. Esto se fue desviando aún más con el paso del tiempo y la tendencia de los sacerdotes fue la de mantener la Biblia lejos de la gente, a fin de que la autoridad de la Iglesia fuera la que marcase la regla de la vida y de la fe en todos los lugares donde estaba implantada la Iglesia católico-romana, que era en todo el mundo conocido. El dominio de la Iglesia acabó siendo absoluto. Era una dictadura brutal. Se había introducido en el ámbito de las ciencias, las artes, las letras. No había absolutamente nada en la vida de ningún ser humano que poblaba el mundo conocido que no estuviera bajo el dominio y la severa actuación de la Iglesia de Roma. La prohibición siguió aumentando y acabó dándose el caso de que ser propietario de una Biblia, quien pudiese tenerlo, porque esto no estaba al alcance de todos, hoy podemos comprar una Biblia por 2 euros, pero en aquel tiempo era enormemente costoso, quien pudiera tener una Biblia por casualidad y porque tenía medios para adquirirla, caía en un delito penal, mucho más en el año 860, cuando el Papa Nicolás I se pronunció en contra de todas las personas que mostrasen ni tan siquiera interés en leer las Escrituras. Y confirmó una vez más por un decreto papal que estaban completamente prohibidas. En el año 1073 el Papa Gregorio VII apoyó y confirmó esta prohibición y en el año 1198 el Papa Inocencio III declaró que nadie debería leer las Escrituras o sería apedreado hasta la muerte. Si esto lo pasamos a nuestra fecha, no os preocupéis que la mayoría del mundo cristiano no lo van a apedrear. Por la sencilla razón de que no leen las Escrituras. Si las leyesen, no pensarían lo que piensan. Y ahora veremos a qué me refiero. En el año 1229, el Consejo de Toulouse aprobó un decreto que prohibía estrictamente al pueblo que no fuese religioso tener en su poder cualquiera de los libros del Antiguo o del Nuevo Testamento, y ni siquiera, mucho menos, la traducción de la Biblia al lenguaje de cada nación, de cada país, de cada tribu. Cuando llegamos al siglo XIV, la posesión de una Biblia era un delito y se castigaba con azotes, con la confiscación de bienes muebles e inmuebles y con la quema de los hogares para tener una Biblia. Uno de aquellos romanistas medievales dijo: mucho mejor hubiera sido para la Iglesia que el Evangelio nunca hubiera sido escrito. Esto ocurrió hasta la Reforma, siglo XVI. Allí, en los países donde triunfó la Reforma, se permitió el libre examen. Dios, en su plan soberano, había permitido unos años antes el invento de la imprenta, y esto propició que, con la llegada de la Reforma, la Biblia se pudiera imprimir de una manera industrial y que la Biblia pudiese alcanzar a todos los lugares del imperio. El imperio en aquel momento, el mayor, era el español, y por lo tanto a todos los lugares del imperio podía llegar la escritura. Pero la pena de muerte seguía en vigor. Todo aquel que tuviese una Biblia podía ser ejecutado sin ningún remordimiento, porque así lo establecía la Iglesia de Roma, que en aquel momento gozaba de poder tanto político como religioso. Recordamos en España a Julianillo, un hombre que murió en medio de terribles torturas por la Inquisición española a causa de traer Biblias traducidas al español desde Ginebra y empezar a divulgarlas en las partes de España donde le era permitido. Lamentablemente, con el transcurso de unos pocos siglos desde la Reforma, el libre examen, es decir, que la Biblia estuviese al alcance de todos, que todos la pudiésemos leer, que estuviésemos ávidos de leerla, que diésemos cualquier cosa por tener una Biblia, este libre acceso a las Escrituras, se ha traducido, con el paso de unos pocos siglos, a la libre interpretación. Ya no tenemos libre acceso. Ahora es nuevamente libre interpretación, como lo que había en los primeros siglos de la era cristiana. Así que vemos que uno de los mayores ejemplos de perversión con esta moda de la libre interpretación es que el libro de Génesis, que es narrativo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, al libro de Génesis, que es narrativo, se le trata como libro de fábulas, y al libro de Apocalipsis, que es profético, se le atribuye un género narrativo, con lo cual hemos dado la vuelta completamente a todo lo que, de una manera racional, sensata, lógica, debemos hacer cuando estudiamos un texto sagrado. Así que hoy estamos en la posición contraria de aquella época que hemos narrado. Hemos pasado de la prohibición de las Escrituras, bajo pena de muerte, a que en nuestros días, en vez de dedicarse los creyentes al estudio riguroso de la palabra de Dios, que es la que nos lleva a la salvación, se manipule y se retuerza para mantener posiciones sectarias y en muchos casos herejes con una base en común con la antigüedad. En aquel tiempo casi nadie tenía acceso a las Escrituras. En nuestros días, aunque hay acceso completo a las Escrituras, nadie tampoco las lee. En los primeros siglos de la época cristiana, hasta el siglo XVI, cuando se abre la Escritura a que todos puedan acceder a ellas, nadie tenía acceso para leerlas. Hoy todo el mundo tiene acceso para leerlas, pero no las lee. El resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Por eso decimos en el capítulo 1.6 de nuestra confesión: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. De ahí que uno de los temas de la Reforma fue solo la Escritura, solo la Escritura. Porque leyendo las Escrituras, cuando la Reforma aparece y hay libre acceso a las Escrituras y la gente empieza a leer la Biblia, hay algunas cosas que se empiezan a detectar. Por ejemplo, se descubre que no se pueden hacer imágenes, tal y como prohíbe tajantemente el primero y segundo de los mandamientos. Pero la iglesia de Roma está llena de imágenes. Si tú quitas a la gente la fuente del conocimiento, les puedes engañar como quieras. Y eso es exactamente lo que pasó. Se descubre que el cuerpo y la sangre de Cristo no se vuelven reales en la Santa Cena porque el sacerdote de turno diga que esto, porque yo lo digo, se convierte en el vino en sangre literal y el pan en carne literal. Si te acercas, verás que eso no es así. Pero eso es lo que ellos enseñan todavía. Se descubre que los sacerdotes no tienen ningún poder para perdonar pecados, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Se descubre que el hombre no es bueno, sino que su naturaleza es corrupta y necesita la obra de la gracia de Dios para la salvación. Se descubre que María no fue concebida sin pecado, que es lo que mantiene la Iglesia de Roma, porque ella misma dijo: mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Si hubiera sido concebida sin pecado, no reconocería que Dios era su Salvador. Se descubre que la Virgen no es corredentora con Cristo, que no salva al mismo nivel que Cristo. La Biblia habla de un solo Dios y un solo mediador, que es Cristo. No hay nadie más a su lado. No hay corredentoras. Se descubre que la Iglesia no tiene una autoridad mundial que se llama Papa, sino que la autoridad de la Iglesia es Cristo, su cabeza. Pero todo esto se descubre a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Porque la gente tiene acceso a las Sagradas Escrituras, descubre el engaño colosal en el que están inmersos. La pregunta que ahora nos vamos a hacer es, ya sabemos que los católicos son muy malos. Ahora vamos a ver si los evangélicos no son peores. ¿Dónde está la Biblia en los creyentes evangélicos y la Iglesia de hoy? ¿Dónde está la Biblia? Yo tengo 7 tomos en mi casa, yo 18, yo 27 versiones en la tablet, yo 5 en mi móvil. El asunto es la lees. Así que en segundo lugar vamos a ver cómo se desprecia la fe. Lo que vemos en la iglesia de hoy, la iglesia que se llama evangélica, bueno, que vamos a hablar de la iglesia evangélica. Lo que descubrimos cuando leemos la Biblia es que está igual de perdida que los católicos. Hoy la iglesia evangélica es una ONG. Se dedican a pedir alimentos a los supermercados y ellos los reparten. Pero la Biblia dice que la iglesia es la casa del Dios vivo. No es tu casa, para que tú hagas lo que tú quieras. No es tu casa, es la casa del Dios vivo. Y que el propósito exclusivo que tiene la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. No es repartir comida a los negritos. Con lo cual ya cuando leemos la Biblia respecto a lo que hace la iglesia de hoy, ya empieza a descuadrarnos el tema. La iglesia evangélica de hoy está perdida en cuanto a los juramentos. Vamos a citar algunas cosas, pero hay para estar aquí 7 veranos contando las cosas. Está perdida en cuanto a los juramentos. Los cristianos no juran. Pero la Biblia enseña que se deben hacer juramentos en ocasiones solemnes. El problema que tenían los judíos es que juraban por todo. En vez de decir sí o decir no, decían juro por el templo, juro por tal, juro por cual. Oye, juran por Snoopy, oye, jura. No se puede jurar. Solamente en ocasiones solemnes. Pero que la Biblia establezca esto no quiere decir que ya no se pueda jurar, sino que seas consciente de cuándo hay que hacer un juramento. Te llaman ante un tribunal de justicia, tienes que jurar. Eres oficial del Estado, tienes que jurar tu cargo. Hay ocasiones solemnes en que la Biblia reconoce que hay que jurar. De hecho, en hebreo se nos dice que Dios mismo juró por sí mismo. Y si Dios lo hace, ¿por qué haría Dios una cosa que está prohibida para nosotros, si Dios jura? Dios interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, y así sigue el texto, Dios interpuso juramento. La iglesia evangélica de hoy está perdida en cuanto al amor. ¡Ay, qué amorosos somos todos! Y la verdad es el amor a la verdad, no es el amor a secas, es el amor a la verdad. Así que, teniendo solamente el amor a secas, la verdad se anula, se manipula o se retuerce y queda solamente el amor emotivo. De manera que todo lo que Dios dice en su palabra se desprecia. Esto implica que en la iglesia no hay disciplina, porque claro, como todos nos amamos tanto, ¿qué más da lo que haga cualquiera? No hay disciplina. Y si no hay disciplina, ¿cómo puede una iglesia ser sana en la fe si no disciplina a aquellos que se salen de lo que la Escritura enseña? La iglesia de hoy está perdida en la adoración. Aquí no está perdida, aquí está en Marte. hacen lo contrario a lo que Dios establece en su palabra. Si la adoración debe ser solemne y reverente, si el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, en vano me rinden culto, la realidad en las iglesias que se llaman evangélicas de hoy en día es una suma de despropósitos, gritos y algarabías. Lo contrario de lo que enseña la Escritura. Están perdidos en la centralidad del culto de adoración. La centralidad del culto de adoración no es estar cantando 27 horas. Es la predicación de la palabra. Esa es la centralidad del culto de adoración. El púlpito está en el centro porque la predicación de la palabra es el centro. En las iglesias donde la predicación de la palabra no es el centro, veréis que el púlpito está desplazado hacia un lado y el centro lo utilizan los jovencitos para venir a cantarnos sus melodías. Que está bien que lo hagamos el sábado, el viernes, el jueves, hasta el lunes, pero el domingo no. El domingo es el culto de adoración pública, donde adoramos a Dios y donde venimos para recibir su palabra. Y esto es así porque la palabra de Dios predicada es el elemento que utiliza el Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio. No convence de quién salta más o quién se cae de espaldas con mayor estruendo. Pero en esos días, cuando hay predicación, se cambia la palabra de Dios predicada por las anécdotas y las experiencias personales. Os voy a contar una historia. Cuando yo estuve en África en el año 527, entonces allí aparecieron y me dijeron, y entonces fui y hice una parrillada y... ¡Oh! ¿Cómo se lo pasó este hombre? A costa de vosotros. Así que se ha cambiado la predicación por las anécdotas y experiencias personales. O mejor aún, todo es música y espectáculo. ¡Fantástico! Ayer ganó el Madrid, hoy lo vamos a celebrar aquí en la iglesia, los que sean del Madrid, los que no. ¡Qué bien! Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Están perdidos cuando aceptan que la autoridad en la iglesia la ostente una mujer, porque eso es contrario a toda la normativa bíblica respecto a los principios de autoridad. Pero no los tienen en cuenta. Están perdidos cuando oran porque lo hacen de acuerdo a sus deseos y emociones. Sacan la lista de la compra, raca, 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 y empiezan a pedir la lista de la compra. De ahí que Santiago diga que oráis y no recibís, porque pedís mal para vuestros deseos. Entonces esas oraciones Dios no las escucha, pero estas son las oraciones de este tipo de iglesias. Están perdidos en cómo afrontar las situaciones aflictivas en su vida, ya que se creen que por ser cristianos todo es felicidad. Te conviertes y se acaban los problemas. Pero esto es mentira. Todos los que vemos que se han convertido en la Biblia, sus problemas se han multiplicado por mil y muchos de ellos han muerto. Han sido desterrados, les han quitado sus bienes, otros han sido descuartizados y otros ejecutados. Porque la iglesia de hoy le da por decir que si crees en Cristo tus problemas se acaban. No, no, si crees en Cristo, tus problemas empiezan. Esto es lo que enseña la Escritura. Están perdidos en cuanto a la salvación. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Es decir, que el Dios soberano es el único que tiene el poder para salvar y que salva a quien Él quiere, cuando quiere y como quiere. Esto es lo que enseña la Escritura. Y esto es así porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero esto se niega por completo. Y se atribuye la salvación al libre albedrío humano. Porque nosotros, al final de cuentas, como todo el mundo sabe, somos buenos. Que es lo que cree la Iglesia de Roma. Pues la Iglesia evangélica también se lo cree. Todos somos buenos. Están perdidos en la fe. Porque cuando llegamos a que la fe es un don de Dios, que lo enseña tajantemente la Escritura, tampoco lo aceptan. Creen que es una aportación que ellos hacen por su gran inteligencia y por su gran voluntad. Con lo cual le niegan a Dios su papel como Redentor. Y esto es una infamia colosal. Que el Dios que creó los cielos y la tierra, que trajo a la vida y a la existencia todo lo que hay, que produjo el milagro sobrenatural de sacar de la muerte a un pecador que estaba condenado, que era esclavo de Satanás y que estaba acusado por la ley, quitarle todo esto a Dios para decir que he sido yo, es de una infamia colosal. Están perdidos también en cuanto al arrepentimiento. porque creen que es necesario solo cuando creíste en Cristo. Yo me convertí hace 728 años. Me convertí y me arrepentí. Ya está. ¿Ya está? ¿Ya no tienes que arrepentirte más? No, cada día no tienes que arrepentirte de nada. ¿No tienes que mirar tu vida a la luz de la Escritura? ¿No tienes que alumbrar el camino por el que vas a andar? ¿No recuerdas que sin santidad nadie verá al Señor? ¿No lo recuerdas? Están perdidos respecto a la seguridad de la salvación. Porque cuando la Biblia enseña que hemos sido comprados por la sangre de Cristo y que no hay nada creado ni en los cielos, ni en la tierra, ni en ningún lugar que nos aparte del amor de Dios, ellos dicen, sí, la salvación se pierde. O sea que el sacrificio de Cristo es en vano para aquellos por los que vino a morir, es decir, para aquellos que el Padre le dio. Están perdidos en cuanto a la unidad de la palabra de Dios. Rechazan el Antiguo Testamento porque ese Dios era inmisericordia, era malo, siempre estaba de guerras, y el Dios del Nuevo Testamento, tan amoroso, que nos dice que perdonemos. Esta es una herejía introducida por Marción en el siglo II. Buen apunte. O sea que las herejías del pasado vuelven a estar actuales e introducidas en la Iglesia. ¡Bravo, Iglesia evangélica! Así que lo que la Iglesia de hoy se cree es lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. De igual manera que la Iglesia católica, casi todas sus prácticas son contrarias a la palabra de Dios y prohíbe el uso de la palabra de Dios para que la gente no se entere de las grandes fechorías que tienen en medio, la Iglesia evangélica no tiene que prohibir la lectura de la palabra de Dios. ¡Es que nadie la lee! Y por lo tanto, ¿cómo se pueden dar cuenta de lo que está mal y lo que está bien? Además, si las predicaciones todas están en un entorno de contar anécdotas, de traer hoy con nosotros, en muchas iglesias evangélicas hoy se celebra Pentecostés. Ya me contarás qué tenemos nosotros de judíos. Pues lo celebran. Y entonces hoy vamos a hablar de Pentecostés. La semana que viene traemos a los que han dejado de fumar, que nos digan cómo lo han hecho. Y así nos cuentan sus experiencias. Y a la otra semana traemos a los alcohólicos anónimos, que nos digan qué es lo que hacen. Y a la otra traemos lo que hicieron los negritos cuando estuvieron en Zambia. Caramba, ¿y nos lo vamos a pasar de bien? El asunto es que hoy es el día del Señor. Del Señor. Del Señor. Por supuesto, están perdidos en cuanto a la creación. Cuando llegamos a la creación que se nos narra en Génesis 1, como para ellos el libro de Génesis es un libro de cuentacuentos, pues no se lo creen. Así que cuando tú empiezas a preguntar a la gente que está en las iglesias qué piensa de la creación, te dirán que, bueno, sí, la creación se hizo en 7.500 millones de años o trillones, y luego las épocas evolutivas, y que eso en nada tiene que ver con lo que ellos entienden por la fe de la Escritura, porque todo lo que se dice en la Escritura es simbólico, salvo si nos vamos a Apocalipsis, que para ellos es real. Pero el resto es simbólico. Entonces no aceptan la creación. Y si les citas, por ejemplo, el versículo 3 de este capítulo 11 que hemos leído de Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, te pueden decir, anda, ese texto existe. Sí, 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 me alegro de que leas las Escrituras. Se nota tu conocimiento, querido hermano. Así que la pregunta que nos queda todavía es, ¿dónde está la fe en estas personas que se llaman cristianas? ¿Dónde está la fe? Si la fe es creer el testimonio de Dios. La fe es creer el testimonio de Dios. Yo creo lo que Dios dice en su palabra, que es verdadero. Pero eso es exactamente lo que no vemos en absoluto por parte de la gran cristiandad, las grandes iglesias evangélicas. El mundo cristiano que nos rodea no acepta el testimonio que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. No lo acepta. La Iglesia romana no lo acepta. La Iglesia evangélica tampoco. No lo acepta. Así que aquí el capítulo 11 de Hebreos vuelve a recordarnos la creación. ¿Por qué conectará el escritor la creación con un asunto de la fe? Porque evidentemente es un asunto de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí encontramos ya multitud de científicos. Esto no es así. Bueno, tienes tantas teorías de científicos como científicos tienen teorías. Es decir, tienes para escoger lo que quieras. Desde los, no sé cómo se llaman, los alunakis, que piensan que hemos venido en una nave espacial, otro que no sé qué. Bueno, tenemos, o sea, si queréis buscar, os vais a aburrir. Ahora, todo menos lo que enseña la palabra de Dios. Da igual el engaño, pero la palabra de Dios no. El apóstol aquí sigue afirmando la importancia y la excelencia de la fe. Aquí se afirma que por medio de ella, los creyentes, es decir, aquellos a quienes Dios llamó a la salvación por su soberana voluntad, derramando sobre ellos su gracia, rescatándoles de su condición y otorgándoles la fe, esos creen lo que dice la palabra de Dios. Creen que Dios creó de la nada el universo. El origen del universo presenta un problema que ni la ciencia ni la filosofía pueden solucionar. Por eso dice aquí el escritor, por la fe entendemos, por la fe entendemos. La semana pasada decíamos que si a alguno de la gente de 100 años que ha vivido de 100 años para atrás de nosotros le hablásemos del teléfono móvil y de que se mueven por ondas, no se lo creerían en absoluto. Salvo aquellos como Julio Verne que, un viaje a la luna, un tal, que tenían una visión un poco más allá. Por la fe, por la fe. Y nosotros también por la fe entendemos. Hay cosas que por nuestra experiencia no podemos explicar, pero eso no quita que no existan. A alguien del siglo XV le hablas de un teléfono móvil, de un vehículo, de un avión o de un barco que flota siendo una masa de acero brutal y no se lo creerían, pensarían que estás loco. Pero que no esté en nuestra experiencia no quiere decir que no exista. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Muchos creen a sus políticos, sobre todo si son sectarios y van de un partido en cuestión, se creen todo lo que le dicen sus políticos, vamos, como si aquello fuese un objeto de fe. Luego, cuando llega la realidad, la fe desaparece. Y entonces, pero siempre hay excusas para los políticos. Ahora, cada vez que Dios ha dicho algo en su palabra, se ha cumplido con absoluta perfección. Dios es verdadero y su palabra es verdadera. Dios cumple todo aquello que se propone porque Dios decreta que aquello se va a cumplir, porque su palabra tiene poder para que se cumpla. La fe nos debe llevar a aceptar como verdadero todo cuanto Dios dice y debemos de usar el entendimiento y la inteligencia para analizar con un criterio espiritual todo cuanto se nos expone en la palabra de Dios, a fin de no dejarnos arrollar por el sectarismo, por las ideologías de nuestra época, por los engaños y por la sutileza de nuestro corazón. Tenemos que ver qué es lo que Dios dice y eso tiene que estar cuadrado con el resto de las escrituras. Y la situación en la que estamos es la opuesta. Así que vamos a ver, en tercer lugar, cómo se desprecia el conocimiento. Como hemos dicho, la fe no es una confianza ciega e irracional en la palabra de Dios, sino que es una persuasión inteligente de su veracidad, de su sabiduría, de su belleza. Y tenemos que irla descubriendo poco a poco, aplicando la inteligencia cuando estudiamos las Escrituras, porque cuando nos acercamos a ellas con fe, nos van a nutrir de todo lo que necesitamos para que nuestro conocimiento se forme y madure y pueda entender cuál es la voluntad y el propósito de Dios. Si no aplicamos la inteligencia, acabaremos como la mayoría de las iglesias evangelicoides de nuestros días, que están sumidas en la superstición, en la magia y en todo tipo de cuestiones irreales e irracionales, que es también lo que en sus orígenes hizo la Iglesia de Roma. Por medio de la fe, en lo que nos ha sido revelado en las Escrituras, sabemos que el universo ha sido creado por Dios. Según los datos que obran en nuestro poder, el universo conocido tiene en torno a 500... Si pudiéramos recorrer el universo conocido, tardaríamos 500 millones de años luz en recorrerlo. Vamos, cualquier tarde nos vamos en uno de vuestros coches o en el mío y lo recorremos. 500 millones de años luz. Este es el poder que Dios demuestra. Y la Escritura dice que ante tal demostración del poder de Dios, lo que percibimos, lo que vemos, el alcance de todo, es un susurro de lo que Él es. Para nosotros es inconcebible. Es un susurro. ¿Qué nos proporciona la fe para entender el universo? 5 aspectos. Lo que nos proporciona la fe, según las enseñanzas de la palabra de Dios, es que no, en primer lugar, es que el universo no es eterno. Fue creado. En segundo lugar, que el creador del universo es Dios, que trajo de la oscuridad la luz y trajo a la existencia lo que no existía, por la palabra de su poder. En tercer lugar, que hizo el universo con gran exactitud, lo cual nos muestra las perfecciones de nuestro Creador. En cuarto lugar, que hizo el mundo por la palabra de su poder. Hágase y se hizo. con su palabra. En quinto lugar, que el universo es creado de la nada, a partir de materia no existente. No había una materia preexistente, hubo un Big Bang y entonces se formaron. No. La Escritura nos dice que hizo el universo por la palabra de su poder. Dijo y fue. Una ilustración de la palabra de su poder en otro ámbito, pero para que veamos de lo que estamos hablando, se nos detalla en Juan capítulo 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, dice el Señor, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Vete al cementerio y empieza a hablar. Verás qué fiestuki. Dile, ¡hagan al Madrid! Ve al cementerio y lo dices. Pero aquí está hablando el Señor. Llegará la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y entonces, los que hicieron lo bueno, los llamados por Dios a la salvación, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, es decir, los que no creyeron a Dios, los que no tenían la fe salvadora, resucitarán para condenación. Los muertos oirán su voz. Es Dios quien tiene el poder para traer a la vida lo que está muerto. Lo que está corrupto lo vuelve a traer a la vida. Esto supone que creemos con absoluta seguridad en la resurrección de los muertos, tanto de creyentes como de impíos. Esto supone que creemos con absoluta seguridad que Cristo volverá a juzgar al mundo cuando llegue el día del juicio final y ahí se acabó el mundo y todo lo que el mundo tiene. La segunda venida de Cristo supone el fin del mundo, se acabó. Pero esto nos lo da la fe. Ya sabemos que los evangelicoides de hoy creen que Jesucristo vendrá, luego habrá mil años, luego no sé qué, luego resucitarán, luego vendrán, luego subirán, luego bajarán, luego ¿dónde estamos? Cuando Cristo venga, se acabó el mundo. Se acabó. ¿A qué conclusiones nos lleva nuestro texto? Este capítulo 11 de Hebreos nos habla acerca de la fe, el tema central, la fe, lo que Dios ha otorgado a aquellos que llamó previamente por su gracia. El tema es de lo más sensible. En un punto anterior de la carta, el escritor ya introdujo el concepto de la fe al hablar de los israelitas desobedientes. ¿Dios no llamó al pueblo de Israel? Entonces, ¿por qué no todo el pueblo de Israel se salvó? Hoy la iglesia cristiana cree que no tiene nada que ver con Israel en ese campo. Piensan que todos, por decir que son cristianos, son creyentes. Error. Fijaos lo que dice Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ellos, los israelitas que salieron de Egipto, no creyeron a Dios. Vieron la demostración de 10 increíbles milagros, las 10 plagas. Cruzaron el Mar Rojo en seco. Sus enemigos fueron destruidos. Llegan a tierra seca y se hacen un becerro. No creyeron a Dios. No tuvieron en cuenta su palabra. No tuvieron en cuenta el testimonio que Dios les había ido dejando. No quisieron escuchar nada de Dios. ¿Y cuál es la situación en la que hoy nos encontramos? Si la iglesia evangélica de nuestros días no quiere escuchar a Dios, no quiere escuchar su palabra, no quiere aceptarla, no quiere ni oírla, le repele. Prefiere crearse un Dios a su imagen y semejanza. Y prefiere crear una Biblia según sus deseos e inclinaciones. Pero no acepta lo que la Biblia dice. Acepta el deseo de su corazón. Esto es lo que le pasaba aquí a estos israelitas. Anduvieron según el deseo de su corazón y de acuerdo a las modas de pensamiento de su época, lo cual nos muestra un claro ejemplo de lo que hoy está ocurriendo. Muchos que se llaman creyentes dicen que creen en Dios, pero están engañados porque no creen en el Dios de las Escrituras. Creen en su Dios con minúscula, pero no en el Dios con mayúscula de la Biblia. Nadie estuvo presente en el día de la creación. Nadie estuvo presente para observar el mundo que se estaba creando, ni el universo. Por eso el Señor le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando coloqué los fundamentos de la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ahora, aunque nosotros no estábamos presentes, sí que estamos absolutamente convencidos por la fe de que Dios es el autor de la creación y que trajo a la existencia de la nada todo lo que ven nuestros ojos. Y la fuerza práctica de este tercer versículo para nosotros es la fe. La fe que nos ha sido dada y que no descansa en lo que aparece a nuestra vista. No. La fe es la certeza de lo que no se ve. Así empieza el versículo primero. Es la certeza de lo que no se ve. De manera que el que puede llamar a los mundos a la existencia por la palabra de su poder, también puede ordenar todo el suministro de gracia que a nosotros nos hace falta en medio de este mundo y en medio de nuestras flaquezas. El resumen de este capítulo 11 es de aliento. Nos lleva a que sigamos suplicando al Señor para que tenga misericordia de nosotros. Nos lleva a que sigamos suplicándole al Señor para que nos haga crecer en la fe verdadera de los hijos de Dios, aquellos que escuchan la palabra de Dios, aquellos que guardan la palabra de Dios, aquellos que aplican la palabra de Dios, aquellos que luchan por no contaminarse con las modas de pensamiento de nuestra época, aquellos que vuelven la espalda a todo lo que le rodea y que le lleva para pensar en cosas completamente opuestas a lo que Dios enseña en su palabra, aquellos que vuelven a las sendas antiguas y buscan en el origen el fundamento de la palabra de Dios, aquellos que mantienen viva la llama del Evangelio, aquellos que están dispuestos a enfrentarse al mundo que nos rodea, especialmente el religioso, a pesar de todo lo que les va a tocar sufrir. Eso es lo que hace Dios por medio de la fe. Fortalece, alienta, consuela. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Vamos a terminar en oración.